Bueno, y hablando de las elecciones, estamos en la recta final, estamos en los últimos días, en los últimos pasos, y seguramente tanto el vecino como el candidato lo está sintiendo, ya que puede ser esta la última presentación. Pero pregunto, ¿es la última semana? ¿Se vota el 11? Es la pregunta para Federico Romano Norri, que lo tenemos aquí con nosotros, no en línea, está aquí en el piso visitándonos en la mañana. Fede, ¿cómo estás? Un gusto por saludarte, bienvenido, buena mañana.
¿Cómo te va, Gustavo? Te saludo a vos, a todo tu equipo y a todo el equipo de Plata.
¿Cómo estamos?
La verdad que muy bien, con los aprestos finales, preparado para el domingo, para las elecciones, haciendo las últimas recorridas y ultimando detalles de acá de cara al jueves y a partir del viernes, veda. Y encargarnos de la fiscalización propiamente dicha, ¿no?
¿Qué cambió, digo, del 14 de mayo para aquí? ¿Se pudo revertir algunos lugares? ¿Se pudo llegar? Digo, porque la campaña ya estaba concluida, ¿no?
Nosotros seguimos de la misma manera. Aprovechamos para hacer un repaso completo de los 36 circuitos del centro. Son 22, pero como hay 1A, 2A, en la totalidad son 36. Y la verdad que muy contento, militando, trabajando, visitando casa por casa, intentando conversar y convencer. La verdad es que estamos muy satisfechos y orgullosos de la recepción de la gente, que aunque haya tanto descreimiento de la actividad política en general, la verdad es que nos recibe muy a gusto, esperanzados totalmente en que realmente pueda haber un cambio y alternancia en Tucumán después de 40 años. Nos pone muy feliz haber estado acompañando en una de esas caminatas con Roberto Sánchez, en otra con Beatriz, en otra con Germán. Así que aprovechando el acompañamiento de nuestros principales candidatos para llevar las propuestas casa por casa, para escuchar también los reclamos, hay muchísima necesidad, la gente le está pasando mal, le cuesta mucho llegar a fin de mes, está muy afligida y preocupada por la inflación, por la falta de trabajo, y así también por todos los padecimientos que son propios de este gobierno, que tiene que ver con la falta de seguridad, falta de salud y estos déficits que nosotros vivimos ya hace 40 años en Tucumán, y que bueno, si es la misma receta, poco debería cambiar. Entonces les ofrecemos a la ciudadanía una alternativa de gobierno para mejorar sus condiciones y calidad de vida.
Por un lado, alternativa de gobierno, pero ¿cuáles son las propuestas en sí, Federico?
En el caso
o mío, las principales, digamos.
En el caso mío particular, como primero soy un hombre del derecho, y además, en el caso de que uno llegue al Consejo Deliberante, trabajar fuertemente en el reordenamiento del tránsito dentro de San Miguel de Tucumán, creo que hoy es fundamental. Profundizar algunos cambios que venía llevando adelante la intendencia de Germán Alfaro, como el tema de la semi-peatonalización. Hay que mejorar la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente el transporte público urbano. Así que tenemos que trabajar fuertemente en que se ocupen, en primer lugar, por la frecuencia horaria, porque hoy no es lo mismo esperar 15 minutos que ponerse 45 minutos a la espera, y en ciertos horarios, al inicio y al final de la jornada, termina siendo el lugar donde se expone el ciudadano a cualquier cantidad de delitos, así que hay que revertir esto de manera inmediata. La mejora de las condiciones de cada uno de los móviles, digamos, que las distintas empresas le ofrecen a la ciudadanía, que poco tienen que ver con lo que los pliegos licitatorios así lo demandan. También debemos trabajar a recuperar la famosa industria sin chimenea, que es el turismo en Tucumán, poder trabajar fuertemente en el turismo gastronómico, en el turismo histórico y en el turismo cultural. Tenemos una provincia para eso, y poder ofrecerle a toda la gente del país que venga a visitar Tucumán y que no se acabe la visita en los valles calchaquíes, sino que puedan ingresar, porque así como el 62% del PBI de la provincia tiene que ver con la caña de azúcar y el limón, para San Miguel de Tucumán son bienes y servicios, y de esa manera recuperar la matriz productiva, generar empleo genuino, dar alternativas de trabajo, que es lo que hoy está faltando. Y bueno, hay que trabajar orientado a políticas públicas que tiendan a la inserción en el mercado laboral para la gente que termina el secundario, el terciario, la universidad, recuperar escuelas técnicas y escuelas de oficio, y fundamentalmente trabajar en lo que hoy el mundo está demandando, ¿no? Que tiene que ver con que Tucumán tiene que ponerse a la vanguardia, sobre todo de la región NOA, es decir, la fabricación y la producción tanto de software como así también de todas las cuestiones de innovación tecnológica y de la industria del conocimiento, ¿no? Así que la pandemia creo que dejó marcado un antes y un después. Tiende todos los espacios laborales a la digitalización del trabajo, y tenemos que apuntar a lo que hoy el mundo exige para los próximos 50 años y darle alternativas, sobre todo a la gente joven, y ver cuáles son los mecanismos necesarios para que la gente que se encuentra excluida del mercado laboral pasado los 45 años pueda reinsertarse. Hay que continuar con la tarea de alivio fiscal que viene llevando adelante el municipio, y creo que hay que trabajar en que no haya ningún tipo de servicio que hoy no tenga un ciudadano en Tucumán. No puede ser que estemos viviendo en el 2023 y haya todavía en ciertos sectores y en ciertos barrios donde tienen o un agua muy precaria o un agua contaminada, donde no tienen todavía el gas natural instalado, donde todavía no tienen recorrido de ómnibus porque son barrios nuevos que se han incorporado a San Miguel de Tucumán. Creo que esa es la cuenta pendiente, trabajar en los servicios que generan que día a día el ciudadano pueda trabajar y sobre todo movilizarse dignamente.
¿Va a haber cambios en el Consejo Deliberante, digo, por las figuras, por la edad, por los jóvenes?
Sí, va a haber
incluyéndote, cambios. Incluyéndote, obviamente.
Sí, ¿no? Sí, sí, va a haber cambios. Nosotros creemos que vamos a hacer una grandísima elección, que Beatriz Ávila ganará cómodamente la intendencia de la capital, y en ese sentido, primero recuperaremos la mayoría del Consejo Deliberante. Creemos que la mesa de conducción va a ser distinta, sobre todo si así lo indica la gente en el proceso electoral del domingo, y en ese sentido vemos aparecer algunas figuras jóvenes dentro de Junto por el Cambio, que va a ser muy importante y muy valioso que puedan llevar adelante su aporte en los próximos 48 meses.
Te quiero preguntar, antes del 14 de mayo aparecieron encuestas, teníamos dos, una que hablaba de que Beatriz Ávila tenía un 10% sobre Rosana Chala, y después había otra que decía que había un empate técnico con simplicidad directamente para Rosana Chala, era lo que manejábamos nosotros como periodistas. Y ayer el diario TN, que parte del grupo Clarín, manifestó que Juntos por el Cambio se quedaba fuera y que estaba la posibilidad de que la intendencia también se pierda. ¿Esto es así? ¿Es mentira? ¿A quién hay que creerle? ¿Son movilizaciones mediáticas?
A ver, yo
mediáticas.
Creo que los medios nacionales difícilmente puedan tener acceso a una información clara y genuina de lo que pasa acá en el distrito. Yo, desde que tengo uso de razón, lo acompaño a mi padre en política, he visto muchos procesos electorales, inclusive he sido jefe de campaña ya con 17 años en una campaña provincial. Hoy, 22 años después, y de acuerdo a mi experiencia, todo el mes de enero recorrí el interior con Germán Alfaro. La mejor elección desde el advenimiento de la democracia fue la de Cano en el 2015, y nosotros hoy holgadamente vamos a mejorar esa performance electoral. Por lo tanto, no creo bajo ningún punto de vista ni la posibilidad de empate técnico, porque estoy convencido que acá vamos a ganar por más de 50.000 votos la capital. ¿Y por qué lo digo? Porque lo percibo en la gente, porque además esto a veces es difícil poder llevarlo a los medios y sobre todo probar lo que estoy diciendo. Hay encuestas que tienen los propios candidatos legisladores del peronismo que me las han mostrado, y ellos están sabiendo cuál es la realidad. Lógicamente, y entiendo que forma parte del folclore confundir a la ciudadanía y mostrar una situación de paridad, porque nadie le gusta votar a perdedor. Entonces buscan el fenómeno del voto útil. Miren, muchachos, hay que reforzar con Roxana porque no estamos bien. Y tienen derecho a hacerlo, pero eso poco tiene que ver con lo que pasa en la realidad. Lo que sí nosotros estamos ajustando para que, así como en otras épocas se perdía 135.000 votos a 15.000 en el este, hoy en todas las encuestas que tenemos estamos 100, 105, 65, 70, lo que implica que con una buena diferencia en la capital estamos ganando la provincia. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Y así como en el 2015 todavía no teníamos control de comicio en la totalidad de las comunas, hoy tenemos candidato y control en todas las comunas, vamos a ganar más intendencia que las cuatro que hoy tiene Juntos por el Cambio, vamos a hacer una extraordinaria elección en los centros urbanos del oeste de la provincia, porque así como muchísima gente en la capital ve el aparato y el envión de tenerlo a Roberto, a Germán y a Beatriz, en el oeste también pasa que tienen la esperanza y la ilusión de que un miembro de la Perla del Sur no gobierne la provincia. Y eso también se muestra claramente en lo que van a ser los centros urbanos del oeste. Y en el oeste se trabaja un montón, porque se acabó el discurso y la guitarra. Y la verdad que el Tano Alfaro es un animal de trabajo, Wesen es un animal de trabajo, Sebastián Salazar, a ver, vamos a arrancar ganando la intendencia de Bellavista con más de 6.000 votos. Te hablo de un solo distrito y dentro de una unidad territorial importante. Es una cuestión de sumar rápidamente. Si te muestro los centros urbanos del este, te puedo decir ya cómo arrancamos en voto. y a partir de ahí además 93 comunas. Por ejemplo, en Banda de Río Salí llevamos dos candidatos y además ellos van divididos. Seguramente que en Banda de Río Salí la sumatoria total de ellos saldrán, te doy un ejemplo, con 20.000 y nosotros con 12.000, y ganarán la intendencia. Pero porque ellos llevan una multiplicidad de candidatos, lo mismo con la Talita, llevan 9 candidatos y nosotros llevamos 2. Entonces ellos justamente han apuntado a ese fenómeno de decir, aún perdiendo algunas intendencias que hoy tenían ellos, pero buscan que en el proceso de acumulación salir ganando el departamento porque están preocupados, pero además porque la gente le ha dicho basta, y además porque la Corte, al ponerle un freno y al evitar de que Mansur sea candidato a vicegobernador, el hombre fuerte que ellos tenían en la fórmula era Mansur. Mansur le ganó 65 a 35 a Osvaldo Jaldo en la interna. Mansur renunció a ser jefe de gabinete nacional teniendo intenciones presidenciales o vicepresidenciales para refugiarse en Tucumán porque sabían que pierden el gobierno nacional, sea quien sea. Es el peor gobierno desde el advenimiento de la democracia, lo dicen todas las encuestas nacionales. Se vino a refugiar pensando que ganaban cómodos, pero nunca se imaginó que se iba a dar la unidad de Roberto y de Germán. Y hoy están con miedo y están preocupados. Es lógico que tengan que salir a decir que están 15 puntos arriba. Ellos tienen que vender eso y es natural, forma parte del folclore.
¿Se vota el fin de semana?
Se vota el fin de semana porque, a diferencia de los otros planteos, yo como hombre de derecho también lo digo, podría haber la Corte ya resuelto hace un tiempo, no lo resolvió a esta medida cautelar, porque ya hay antecedentes, 2015, 2019 y 2021, que se haya votado y se haya anticipado, eso generó un antecedente jurisprudencial, así que difícilmente ellos difieran volviendo sobre sus pasos en decisiones que ya han sido tomadas en otra oportunidad. Totalmente distinto a ponerle un límite constitucional a una persona que buscaba perpetuarse en el poder. Así que yo creo que de no mediar ninguna cosa extraordinaria, se va a votar el domingo con total tranquilidad.
¿Cuál es la lista de Federico Romano?
La lista nuestra, la lista 820, Partido de la Inclusión Social, es la lista de la Unión Cívica Radical. Nos acompañan al legislador Agustín Romano Norri, Roque Mendía y Angelita González, presidenta del Colegio de Bioquímico, y en la candidatura al Consejo Deliberante me acompañan a mí José Luis Aviñón en el segundo lugar y Silvia Leite, una militante y dirigente de distintos tipos de organizaciones, tanto políticas como el Instituto Belgraniano, el Movimiento San Martiniano.
Federico, te agradecemos el tiempo, éxito para lo que viene el fin de semana, seguramente.
El agradecido soy yo y le pido a la gente que vaya a votar y que vote con el corazón y que piense fundamentalmente no en Federico Romano Norris, sino en los padecimientos que venimos teniendo hace 40 años en la provincia. Por cada vez que le costó llegar a fin de mes, por cada vez que no le alcanzaba para pagar la boleta de la luz, del gas, del agua, para pagar el alquiler, por cada vez que había que comprarle zapatillas a un hijo y esperar 6 meses para comprarle al otro, por cada vez que nos damos cuenta que nos estamos empobreciendo, por eso le pido que nos acompañen con el voto.
Gracias por venir, ¿eh?
Muchas gracias a vos.
Federico Romano Norri, con nosotros en 57 minutos de las 11 de la mañana.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata, 93.9.